Jorge Soria. Estar informado.
Trece horas y cinco. Saludos de nuevo. Bienvenidos si se incorporan ahora a este tiempo de Radio La Mañana en COPE Soria, sintonía del 88.9 en esta jornada de jueves 3 de abril, con termómetros que alcanzan en Soria capital los 10,8 grados centígrados, con los cielos que eso sí continúan cubiertos, aunque la lluvia de momento no ha sido en el cielo soriano, en la capital soriana. Enseguida detallaremos con más precisión el tiempo de cara a las próximas horas, de cara a los próximos días, porque también tenemos pendiente hablar con el vicario general de la diócesis de Osma Soria, con don Gabriel. Y también nos intentaremos, si nos da un poquito de tiempo, acercarnos hasta el Fogón de El Salvador, que viven sus jornadas del Toro de Lidia. 18 añitos ya. Todo esto con la música, el deporte y muchas cosas más hasta las 13:30 de la mañana en COPE Soria.
Antojos, ropa de primamá, tallas grandes y moda joven. Descubre nuestra colección de primavera llena de color y nuestros vestidos de fiesta y ceremonia. Tenemos ropa adaptable para todo el periodo de embarazo. Antojos, ven a conocernos en la calle Estudios 1, frente a Don Botón, Soria.
La mañana.
COPE Soria, estar informado.
13:06, vamos de lleno con los contenidos de esta segunda parte de la mañana en Soria. Sandra de Pablo, a la que vamos a saludar, compañera de COPE, Usama, ha estado con el vicario general de la diócesis de Osma Soria, con don Gabriel. Sandra.
Nos acompaña ya nuestro vicario Gabriel Ángel Rodríguez. Don Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos mediodías.
Hola, buenos días.
Parece que volvemos otra vez a los días grises primaverales, ¿no?
Sí, pero bueno, parece ser que para mañana ya y el fin de semana estará un poco más luminoso, excepto el sábado.
De todas formas, en la diócesis la actualidad no nos da tregua. Tenemos muchas cosas pendientes y que realizar, ¿verdad?
Bueno, eso es bueno, ¿no? De donde hay movimiento y vida.
Especialmente en la capital, que llevamos unas semanas ocupadas de información diocesana. ¿Por dónde empezamos? ¿Por Camaretas, que son muy buenas noticias?
Por donde quieras.
Pues vamos con ello. ¿Qué tal va esa parroquia?
Bien, bueno, la parroquia, como sabe todo el mundo, formalmente está ya erigida desde hace algunos meses. Lo que ocurre es que falta un elemento importante, ¿no?, que es el templo parroquial que se está levantando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, las obras van a buen ritmo, quizás con un poco más de lentitud de la esperada, ¿no? Pero esperemos que con el ánimo de todos puedan estar acabadas a finales de mayo, que es el compromiso de la empresa adjudicataria de las obras, ¿no? Entonces, bueno, se va, repito, a buen ritmo. Se están ya haciendo los cerramientos y, bueno, quedan fundamentalmente, bueno, por parte de la parte exterior y, bueno, sí, la parte interior está todavía sí, un poco más desguarnecida, pero, bueno, una vez que el grueso de la obra haya terminado, disponemos de todo el verano para hacer los detalles interiores, porque nuestro deseo, en fin, desde el principio, es poder inaugurarla con el nuevo curso pastoral, claro, que comenzará en septiembre-octubre de este mismo año, ¿no? Ese sería nuestro deseo, a ver si es posible hacerlo.
Y quizá en esa parroquia más que en ninguna, ¿verdad? Porque por su propia configuración.
Así es, ¿no? Es una parroquia, bueno, pues en crecimiento, ¿no? Lo habitual en las parroquias de la diócesis es precisamente lo contrario, el decrecimiento, sí, porque poblacionalmente, bueno, pues ya sabemos cómo estamos todos, ¿no? Independientemente de la vida pastoral de las parroquias, ¿verdad? El hecho demográfico muchas veces se nos impone, ¿no? En el caso de la parroquia del Espíritu Santo, de la organización Camaretas, bueno, pues es una organización que sigue creciendo, su población sigue creciendo, y sobre todo lo que es más importante es que es una población muy muy joven, ¿no?
Sí.
Matrimonios jóvenes fundamentalmente y, bueno, pues con muchos niños y jóvenes, ¿no? Que son el futuro, evidentemente, de la sociedad y también de la Iglesia, ¿no?
Vemos este proyecto con mucha ilusión, lo que tiene novedoso, ¿verdad? La construcción de una nueva parroquia. Pero yo imagino que a los que estáis al frente de la responsabilidad del mismo, quizá también os pueda pesar eso, ¿no? La responsabilidad de dejar para la historia el templo.
Sí, sí, por eso hay que hacer las cosas bien.
Claro.
Porque otros vendrán y nos juzgarán, ¿no? Entonces, bien, en la diócesis es poco habitual, ¿no?, levantar una nueva parroquia. Claro. Recordemos que la última que se erigió fue en el año 2000, la parroquia de Santa Bárbara, también en la ciudad de Soria, ¿no? Después, bueno, se reconstruyó la de San José, pero una parroquia que ya funcionaba, ¿no? Por tanto, la última nueva fue la de Santa Bárbara, repito, en el año 2000, en el año del milenio. Y esta del Espíritu Santo, 14 años después, bueno, pues obedece también a esta necesidad ya descrita. Y bueno, pues hemos cuidado mucho que la parroquia, también en su configuración externa, parezca una parroquia, es decir, claro, parezca una iglesia, con su torre, con sus campanas, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás la arquitectura religiosa En los últimos decenios, no digo aquí en la diócesis, aunque también, sino en todas las demás diócesis españolas, pues se ha visto un poco mermada en cuanto a su simbolismo exterior, ¿no?
Sí,
se ha primado
sí.
quizás, bueno, pues la practicidad, la simplicidad, y bueno, pues yo creo que obras que están llamadas a perdurar, hay que echar el resto, también a nivel arquitectónico, a nivel de materiales que se utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo nos parecía muy importante que todo el mundo que pasara de cerca o de lejos por ese edificio enseguida cayera en la cuenta de que se trata de una iglesia católica,
claro.
¿No?
Seguro que durante el verano habrá tiempo para esto, pero se está pensando ya en la decoración interior.
Sí, sí, sí. De hecho, ya lo estamos hablando con los arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, la decoración interior va a estar acorde con la estructura externa, ¿no? Austera, simple, pero con una gran carga simbólica, ¿no?
Uh-huh.
La parroquia, como sabes, está dedicada al Espíritu Santo. Es la primera y única parroquia de la diócesis dedicada al Espíritu Santo. Por tanto, dentro de del edificio, pues hay mucha simbología, ¿no?, del Espíritu Santo. Estamos pensando también, bueno, pues elementos de detalles muy importantes, como puede ser la pila bautismal,
uh-huh.
el crucificado que presidirá el presbiterio, ¿no?, las dimensiones de los elementos del presbiterio, altar, sede, ambón, etcétera, ¿no?, los bancos, en fin, los elementos también propios de la capilla de invierno, ¿no?, para utilizar a diario.
Muy importante a día de hoy la capilla de invierno, ¿eh?
Sí, desde luego, más en Soria, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeños detalles, son muchos muchos hilos los que hay que ir anudando, ¿verdad? Pero confiamos, como dije al principio, ¿verdad?, que poder llegar a septiembre, octubre y poder consagrar la nueva parroquia.
Vamos a seguir hablando de patrimonio en la capital, pero nos vamos unos cuantos años atrás. Vamos a hablar de esos frescos de San Saturio,
ajá,
¿verdad?, que han saltado otra vez a la actualidad de manera abrupta en las últimas semanas.
Sí.
¿Cómo lo tenemos?
Bueno, son gajes del oficio también. Al final, bueno, los edificios que tienen tantos años, evidentemente estas cosas ocurren, ¿no? Aunque bueno, no habían pasado demasiados años desde que se restauraron esos frescos. En fin, está la situación en vías de solución. Nosotros estuvimos hablando con el vicario de patrimonio y estuvimos en el ayuntamiento hace pocas fechas, ¿no? Y bueno, hablando con el señor alcalde, ¿no?, para ver qué posibilidad había de una colaboración conjunta, puesto que la ermita de San Saturio en Soria es un edificio emblemático, no solamente para la diócesis, sino también para la capital, para Soria, para los sorianos, ¿no? Entonces, posiblemente sí, estamos en vías de llegar a un acuerdo, no solamente para este hecho puntual, ¿no?, para la reparación, la rehabilitación de la cúpula de la ermita, de la iglesia de la ermita, sino también, bueno, pues para poder llegar a un acuerdo, estamos en conversaciones también, un acuerdo de más amplio calado, ¿no?, que permita, bueno, pues hacer una especie de fundación,
uh-huh,
llamémosle como queramos, una especie de fundación, un patronato, para que sea una instancia de colaboración entre las dos instituciones, en realidad entre tres, ¿no? Es decir, la diócesis por una parte, el cabildo que gestiona esa ermita y el ayuntamiento. Primero, para que las relaciones entre las instituciones sean más fluidas, particularmente cuando ocurren ese tipo de cosas. Es decir, cuando ocurren ese tipo de cosas, tengamos una mesa donde sentarnos,
claro,
y bueno, pues darle una solución rápida, sin esperar a que, bueno, ¿quién tiene que hacer esto? Tú, yo, el otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hicimos ya desde hace bastante tiempo un borrador de patronato y bueno, lo pasamos también al ayuntamiento para que ellos lo estudien y bueno, yo pienso que puede salir y que puede revertir en beneficio de la ermita y de los sorianos.
Es más operativo, más rápido,
sí, sí,
más pegado a la realidad,
sí,
en
sí,
definitiva,
¿no? Sí,
¿no?
Es lo que pretendemos, ¿no? No tanto, bueno, pues un patronato al uso que, bueno, muchas veces es, con perdón, mamotretos, ¿no?, que difícilmente
sí,
gestionables, sino digo, una instancia operativa,
claro,
práctica, para que evidentemente tenga sus cláusulas y sus momentos para reunirse, ¿no?, pero que particularmente cuando ocurren cosas inesperadas, como es la que ha ocurrido recientemente con los frescos de San Saturio, enseguida se pueda dar una solución.
No dejamos la capital, vamos a hablar de esa nueva sede de Cáritas. La verdad que es un
sí,
proyecto muy emocional, ¿verdad? Que nos llega a todos mucho.
Sí, particularmente ahora, ¿no? Sí. Que estamos todos más sensibilizados con las necesidades de muchos, ¿no? Y particularmente de muchos sorianos, ¿eh? No podemos olvidar que la crisis está afectando también a nuestra provincia, ¿no? A tenor de lo que nos dicen también los informes de Cáritas, el responsable de Cáritas, ¿no? Entonces, el proyecto consiste en rehabilitar un edificio en ruinas que tiene Cáritas en la plaza, en la confluencia entre la plaza Ramón Ayllón y la calle del Carmen. Es un edificio ruinoso. Se trata, por tanto, de demolerlo y de levantar en el solar la nueva sede de Cáritas, que actualmente, como todo el mundo sabe, tiene su despacho, sus instalaciones en la casa diocesana, uh-huh. Pero se queda muy pequeño, ¿no? Era ya pequeño antes de la crisis, ahora imagínate, ¿no? Entonces se trata de trasladar allí todos sus servicios, de atención a los transeúntes, a las familias a las que ayuda, a las familias sorianas, el trabajo con los chavales, todos los días, por las tardes, etcétera, etcétera. Y ya, bueno, pues construir en esa misma sede de Cáritas una casa de acogida, ¿no? Para, bueno, pues ya se le irá dando el uso que se estime oportuno, ¿no? Pero es la ocasión y sobre todo es el lugar, ¿no?
Sí.
Es un lugar, no deja de ser un lugar céntrico, accesible. Soria al final es una ciudad muy pequeña, ¿no? Y que, bueno, nosotros pensamos, y así se lo hemos presentado también al ayuntamiento, que es quien tiene que concedernos, evidentemente, la licencia de demolición y de construcción del nuevo edificio, pues supondrá también una dinamización de todo ese barrio, ¿eh? ¿Eh? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Nosotros solicitamos la licencia para el derribo del nuevo del edificio que está ahora levantado, pero que está en estado ruinoso, ya en el mes de febrero, y esperemos poder obtenerla cuanto antes para comenzar los trabajos.
De todas formas, un impulso fuerte de la diócesis por esta nueva casa de Cáritas.
Sí, la verdad es que es un impulso fuerte de la diócesis, un impulso muy fuerte también de la misma Cáritas, ¿no? Que, bueno, pues lleva también desde hace pues muchos años, ¿no?, queriendo dar una salida a ese edificio ya la misma sede que ocupaba hasta ahora mismo, ¿no? Pero bueno, pues para estos proyectos hay también que esperar, ¿no?, y aprovechar el momento oportuno, ¿no? Entonces pensamos que ha llegado ese momento oportuno. Estamos muy ilusionados y lo que queremos es eso, ¿no? Pues que enseguida se despejen un poco los inconvenientes o las dudas que del Ayuntamiento de Soria están teniendo, ¿no?, antes de autorizar la licencia, y bueno, pues comenzar cuanto antes.
Vamos a dejar la Vicaría General porque podríamos estar repasando, ¿verdad?, el contenido que tiene esta parte de nuestra diócesis durante mucho tiempo, y centrarnos un poquito en el seminario, en ese encuentro de seminaristas que se celebraba durante el fin de semana. Charlábamos el viernes sobre cómo iba a ser, pero bueno, llegó el gran día, esas tres jornadas de convivencia. ¿Qué tal?
Bien, las conclusiones son muy satisfactorias, ¿no? Es decir, poder alojar en nuestra diócesis, en nuestro seminario, a todos los seminaristas mayores de la región del Duero, que así se llama, ¿no?, porque las diócesis de Astorga y León, bueno, pues no suelen participar en esas reuniones, tiran más hacia las diócesis de Oviedo, de la que dependen eclesiásticamente, pero todas las demás diócesis sí han estado representadas con todos sus seminaristas. hemos ido en total, porque han venido también algunos rectores de esos seminarios, pues casi 70 personas, ¿no? Y ha sido jornadas muy bonitas, donde ha habido un tiempo para todo, ¿no?
Uh-huh.
Evidentemente para la convivencia, para el reencuentro, porque, bueno, pues al ser no demasiados y al tener nuestras diócesis muchas relaciones, muchos encuentros a lo largo del año pastoral, pues también los seminaristas se conocen casi todos, claro, ¿no? Entonces es un momento para el reencuentro, pero también para la oración en común y sobre todo para la reflexión. Este encuentro ha estado marcado por la reflexión en torno a la formación humana de los seminaristas, ¿no? Esa dimensión tan importante de la formación de los seminaristas, centrándolo particularmente en el tema delicado de la afectividad, pero muy importante, ¿no?, para conseguir personalidades maduras y sacerdotes, en fin, que tengan muy claro lo que significa serlo, ¿no? Para ayudarnos en esta reflexión llamamos al rector del seminario de Córdoba, don Antonio Prieto, que lo conocíamos también, y bueno, pues lo ha hecho muy bien. La verdad es que él se ha sentido muy a gusto entre nosotros, y los seminaristas se han mostrado también muy contentos, ¿no?, con este capítulo de la reflexión.
Pues imagino que encantados, ¿no?, de haber podido acoger este encuentro en nuestra diócesis, que siempre se queda como de esquina, un poquito en la comunidad.
Sí, sí, sí. Bien, pero bueno, pues hacía muchos años nuestro seminario no era sede de uno de estos encuentros, ¿no? Y aprovechando también un poco la circunstancia de que uno de nuestros seminaristas mayores, Pedro, concluye sus estudios en el mes de mayo, bueno, pues era también la ocasión, ¿no?, de organizar y acoger este así llamado encuentro de primavera, ¿no?, porque hay otro en verano, en este caso será en Segovia. Entonces ha sido, pues, bueno, pues una gran ilusión. Hemos abierto, claro, la casa de par en par, porque aunque es grande el seminario, en fin, la zona habitable no es todo lo que se ve, ¿no? Pero bueno, han estado cómodos y han conocido también el seminario, han conocido el burgo y toda la zona, ¿no?
Pues nos alegramos y dejamos ya al vicario que regrese al seminario, que imaginemos que a estas horas es casi hora punta en la casa, ¿no?
Así es, así es.
Muchas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Montepinos les ofrece la hora exacta.
13:10.
Los neumáticos influyen en la frenada, la adherencia, en el confort del coche, eso ya lo sé. ¿Pero que hagan subir el indicador de la gasolina? No tenía ni idea.
Ahora, por la compra de 4 neumáticos Michelin, llévate 30 euros en carburante. Y además consulta nuestras promociones de aceite Shell. Euromaster, especialistas en el mantenimiento integral de tu vehículo. Ven a vernos a Recauchutados Miguel, en Soria, Avenida Eduardo Saavedra 36, y en Polígono Industrial Las Casas, calle I. Y en Almazán, Polígono Industrial La Dehesa, calle Haya 6.
Decimoctavas jornadas del Toro de Lidia en el Fogón del Salvador. Todos los fines de semana del mes de abril, deguste los placeres de uno de los símbolos de nuestra identidad, el Toro de Lidia. Jornadas del Toro de Lidia en el Fogón del Salvador. Información y reservas en el 975-230194.
Gas Home, servicio de gasóleo industrial, agrícola y de calefacción a domicilio. Autoservicio de gasóleo para empresas y particulares con factura personalizada y control de consumo. Y ahora en Gas Home, aparte de con tu tarjeta de siempre, puedes pagar con tarjeta bancaria. En Soria y en el Burgo de Osma, Gas Home. Teléfono 975-230853. Gas Home, certificado por AENOR desde 1997.
Mármoles Blanco, especialistas en trabajos de cementerio, servicio 24 horas y desplazamientos gratuitos a toda la provincia. Somos fabricantes y muchos años de experiencia nos avalan. Mármoles Blanco, en calle Acebo 5, Polígono Industrial La Dehesa, en Almazán. 975-310344 o 696-996087.
La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
Continuamos en esta mañana de jueves 2 de abril. Estoy muy bien acompañado en estos estudios. Siempre es un placer irnos hasta el Fogón del Salvador. Tomás de Francisco, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Bueno, Tomás, un día más, una vez más que estamos aquí para hablar de estas jornadas del Toro de Lidia. Que ya llevamos un montón.
Ya llevamos 18, la mayoría de edad.
Mira, la mayoría de edad que cumplimos y además que lo cumplimos bien, lo cumplimos con salud y con la misma calidad de las 17 jornadas anteriores.
Y los conocimientos adquiridos durante las anteriores que los vamos incorporando.
La experiencia ganada poquito a poquito. Lo primero que tenemos que hablar, yo creo, Tomás, que es de la presentación de la carta. A mí me encanta.
Hombre, pues si hablamos de un acontecimiento, aunque sea taurino, después de muerto, que todo el mundo habla del toro, pero en vida, pues tenemos que ir a darle esa forma, ¿no? Porque al fin y al cabo toro comemos.
Eso es, a mí me encanta porque, bueno, si todos ustedes se pasan por el fogón, la pueden ver también, luego subiremos una fotito también a nuestro Facebook para que todos ustedes la vean. Es un capote en el cual, pues bueno, por delante pone las jornadas del Toro de Lidia y por atrás tenemos el menú que ahora mismo les vamos a detallar. Yo desde luego que les invito a verlo porque es de esas que se suelen guardar, de las que las tenemos de recuerdo. Además de recuerdo después de una buena comida, de unas buenas jornadas, en las que abrimos la plaza con el entrante, ¿no, Tomás?
Abrimos la plaza con la cecinita, que ya la teníamos desde noviembre preparada para este acontecimiento, unos pistachos, unas aceitunas aliñadas, machacadas de esa pico cruz, y un campo, y un cruz campo de cervecita para ir tomando,
para ir templando,
para ir poniendo, tomando posición, para ir tomando posición en la plaza.
Eso es.
Luego ya nos vamos.
Nos vamos al albero directamente, sí, ahí.
Pisamos el albero con poderío, como dice en la carta, ¿no?
Eso es.
Con sorpresa de rabo de toro, que consiste en unos champiñones rellenos de rabo deshuesadito guisado con un mantón de fresa que le da ese agridulce que en algunos platos en un menú largo es aconsejable el incorporar, porque de alguna manera lo va haciendo liviano para llegar al...
Lo suaviza, ¿no?
Sí, sí. Y luego suenan los alegres pasodobles.
Aquí ya nos vamos metiendo en faena.
Sí, sí. Ya con una cremita de trigueros y sal de jamón ibérico, que bueno, reducimos, hacemos los trigueritos ahora que estamos en época.
Claro.
También para ir poco a poco avanzando sin agobios. Y vamos al siguiente plato, que damos unos capotados ya en los tercios. Uh-huh. Ahí ya nos empezamos a estirar. Con un gratinado de calabacín, con cara y manitas de heral.
Qué rico.
Acompañado de patatas bravas. Ahí incorporamos las patatitas bravas para los más jóvenes que no tienen tanta cultura de, sí, de manitas y entre la patata brava y lo que tocan del bueno, pues es un plato que sorprende.
Claro, le dan ese toquecillo también diferente,
eso,
¿no?
y van ahí. La verdad es que es un menú muy equilibrado, ¿eh? Entran, vamos despacito y al final hacemos una faena, hacemos una buena faena.
Hombre, ya metidos en faena, pues plenamente rendidos al espectáculo.
Sí, hay una ensaladita de lechuga variada con banderillas de fruta y atún rojo, atún toro, que le da, bueno, pues esa solidez a la ensalada, que no tiene nada que ver con el bonito, ¿no?
Claro.
Y la hace distinta.
Y además el tono y el toque de la fruta, ¿no? Que también, claro, continuamos un poquito con lo mismo, ¿no? Conseguir aliviando a la vez que vamos comiendo, claro, bien.
La mezcla ahí con las banderillas de fruta, con la mezcla de las lechugas, varias, y luego el atún para darle el toque final. Claro, es que tenemos, ya te digo, tenemos que buscar el equilibrio. Uh-huh. Y luego ya nos vamos.
Ahí es donde viene.
Ahí es donde cuajamos una buena actuación.
Como dice la carta,
pasta negra. Bueno, ahí pues ponemos...
Un plato curioso.
Un plato curioso y exquisito. Este es sorprendente. Este estamos dando fuera del menú este. Sí. Estamos dando durante la semana porque hay gente que lo ha probado o le han dicho y nos dicen, oye, dame un...
Pero para probarlo.
Y tenemos que tenerlo ahí porque la verdad es que el sabor que le da el jarrete a lo tradicional. La pasta negra finísima, italiana, que nos viene de allí, que es extraordinaria. Mezclamos eso con una sepia, con unos calamares en plancha, con el gusto, y luego, bueno, pues le ponemos una peineta para hacerlo taurino de alga. Coges la peineta de alga como si fuera el trozo de pan crujiente, mezclas los sabores, te lo metes en la boca y sorprende tremendamente. Es un plato que de alguna manera probablemente se nos quede aquí este como reseña hasta las próximas jornadas.
De los que marcan.
Sí, 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 marcan.
Además yo creo que es tanto el plato como la posición en la que lo habéis puesto en las jornadas, creo que es perfecto, ¿no? Porque hace también ese punto de inflexión entre, claro, todo lo anterior, que serían los entrantes, platitos ligeros pero muy ricos, y lo que es ya recoger la gran ovación, ¿no?
Sí, y claro, y tenemos también que en este caso tener cuidado porque es un plato que gusta mucho, no queda nada y tenemos que ser comedidos en las medidas.
Claro.
Porque luego viene, claro, viene cuando lo matan. Viene ahí cuando recogemos...
Cuando recogemos la ovación.
La gran ovación de toda la faena que llevamos hasta ahí, pero aquí viene el broche de oro. Claro, viene con un entrecot laminado, asado en el horno de leña, uh-huh, en su jugo, con la micología que tenemos ahora, pues marzuelos, perrochicos que nos vendrán ya en breve. Uh-huh. Entonces mezclamos esos sabores con un piquillo, con un pimiento de piquillo, hacemos una especie de filete en el horno de roast beef, que es como si fuera roast beef, y claro, eso le gusta a todo el mundo.
Eso gusta a todo el mundo.
Claro, sí, lo señor. Otro puede, bueno, pues no sé qué, no sé cuánto y tal, pero cuando llegamos ahí, eso le gusta a todo el mundo, porque de eso sí que tenemos la cultura de la carne roja,
hombre,
del cordero, eso no, eso vienen, y además es que como tiene los toques de micología, uh-huh, pues lo hacen, lo potencian al máximo, lo hacen una maravilla.
Y todavía más rico. Y luego ya nos toca cerrar con el postre, con ese puntito dulce también, sí, con el cual cerramos una gran comida, que tenemos ahí la cremita de melón y coco con helado, ¿no?
Con el heladito de mantequilla de Soria, como no puede
qué
ser
rico.
Otra cosa. Pues hacemos ahí la crema de limón y coco, le damos menos coco que limón para que no
melón
perdón, uh-huh, para que no domine el sabor, y luego le acompañamos con un helado de mantequilla de Soria que elaboramos, que es exquisito, muy suavecito,
bueno,
y ayuda a terminar un plato que luego lleva un vino de Viña Mayor de Toro, que es así, que han invertido de la Ribera en, uh-huh, en Toro, que ya es potente, es un vino que va acorde con la comida. Bueno, y luego ya pues el café, los chupitos, los licores, y ahí estamos alargando la faena, porque lo más bonito de sí, lo más bonito de todo esto, a mí cuando me dicen, Tomás, y para cenar, digo, para cenar siempre que se alargue la noche.
Claro.
Pues es una cena pues que puede ir perfectamente, pero alargando la noche. Y me dicen, ¿pero alargándola en el restaurante o fuera? Digo, en los dos sitios.
Claro.
En el restaurante sin ninguna prisa, y luego fuera ayudándole con una bebida larga y un poquito y a dormir.
Eso es.
Pero claro, no cabe duda de que la comida pues tiene muchas más horas para, uh-huh, digerirlo.
Claro.
Y entonces puedes comer con menos limitaciones y aprovecharte y darle caña y que siga. Porque el que haga este menú despacio, tranquilo y mentalizado de lo que va a comer en la cena, luego tiene que ser todo lo contrario, un yogurcito, claro, una fruta o una tortillita francesa y vale.
Claro, algo más ligero, pero de todas maneras, yo creo que seguimos un poco con la tónica también de las pasadas jornadas, ¿no? Las jornadas de la matanza, ¿no? Continuamos con un menú, sí, son bastantes platos, pero cuando lo acabas, ¿no te da la sensación esa de llenura, de hinchazón, de decir, madre mía, ahora me tumbaba y me estaba 3 horas?
No tiene.
Al revés, todo lo,
claro,
contrario.
Es que nosotros procuramos, ya sabemos las ventajas y los intereses que puede tener este tipo de carne, de comida, y entonces tenemos que buscar el equilibrio en ambas,
claro,
porque es que si no somos cuidadosos, si nosotros metiéramos estofados, guisotes, uh-huh, y cosas tradicionales como lo conoce todo el mundo, o la mayoría de la gente en el mundo del toro, pues en San Juan, que hay mucha cultura del toro, pues sabemos que la tajada va orientada ya al guiso, uh-huh, y luego, bueno, las calderas, todo eso va orientado a un tipo de... Porque claro, además en los trotos como son y como lo hacen, tienen que ir así, no pueden ir de, uh-huh, otra manera. Pues nosotros es lo que hacemos, y para poder degustar 8 platos, pues tiene que ser pues con tremendo cuidado, rebajándoles en la mayoría de los casos esa potencia que pueden ofrecernos este producto, rebajarlo un poquito, a ayudar pues eso, con los conocimientos adquiridos,
claro,
a que vayan paso a paso para que lleguen al final, y esa es la grandeza de un menú de estos, que lleguen al final, que terminen, y que cuando veis el plato vacío del final, que han terminado todo, les puedes decir, ¿queréis un poco más? No,
estamos perfectos.
Sí, así es como nos gusta a nosotros,
claro,
que sea, claro.
Y eso es lo importante también. Mejor reservar. Siempre lo decimos, ¿no, Tomás?
Sí, sí.
Fines de semana, mejor reservar en el 975-230-194 y guardar nuestro sitio para vivir estas jornadas del toro de Lidia.
Sí, y si no, que entren en nuestro correo, y ahí nuestro
está,
correo, que bueno, pues que reserven o que utilicen todos los medios que tengan al alcance, que les estamos esperando ahí. Siempre es mejor reservar, porque el fin de semana viene gente a Soria. Estamos muy flojitos, uh-huh, durante la semana. Estamos ahí de tristeza aguda, bueno, ahí quietos todos a ver lo que pasa.
Pero hoy viene el fin de semana
y la gente se revoluciona, sale, se mueve, sobre todo la gente de fuera, uh-huh, viene mucho, ya empieza a hablar de micología, empieza a hablar de marzuelos, y ya, ahí eso es un tirón, y nosotros siempre tenemos algún grupo,
claro,
el fin de semana tenemos algún grupo, algún acontecimiento yo familiar o social, y entonces, bueno, pues
si nos
llaman y nos dicen los que son, y si van orientados a este menú, pues mejor que mejor,
claro,
para nosotros y sobre todo para ellos,
ahí está.
De tenerlo controladito y preparadito es mucho mejor que no obrar a
mucho mejor y mucho más fácil. Información que pueden encontrar también en www.fogonsalvador.com, y también cualquier duda que tengan también pueden escribir al email, que es asador@fogonsalvador.com. Tomás, un placer volver a hablar contigo, un placer volver a hablar de estas jornadas del Toro de Lidia, 18 años, y que sean muchos más, ¿eh?
Gracias, el placer ha sido mío, muchas gracias.
Decimoctavas jornadas del Toro de Lidia en el Fogón del Salvador. Todos los fines de semana del mes de abril, deguste los placeres de uno de los símbolos de nuestra identidad, el Toro de Lidia. Jornadas del Toro de Lidia en el Fogón del Salvador. Información y reservas en el 975-230194.
Gas Home, servicio de gasóleo industrial, agrícola y de calefacción a domicilio, autoservicio de gasóleo para empresas y particulares con factura personalizada y control de consumo. Y ahora en Gas Home, aparte de con tu tarjeta de siempre, puedes pagar con tarjeta bancaria. En Soria y en el Burgo de Osma, Gas Home, teléfono 975-230853. Gas Home, certificado por AENOR desde 1997.
Mármoles Blanco, especialistas en trabajos de cementerio, servicio 24 horas y desplazamientos gratuitos a toda la provincia. Somos fabricantes y muchos años de experiencia nos avalan. Mármoles Blanco, en calle Acebo 5, Polígono Industrial La Dehesa, en Almazán. 975-310344 o 696-996087.
Llega el Eurocentrín. 6.000 euros te esperan por comprar en el centro comercial abierto. Por cada compra participarás en el sorteo de 6.000 euros para que puedas disfrutar de un día de compras. Caja Rural de Soria y el centro comercial abierto te traen el Eurocentrín.
Estaba claro que no podíamos ser agua. Lo que sientes no puede verse de
la mañana.
COPE Soria, estar informado.
Unas palabras de aquella forma interpretadas. No tienen vida, no. Ni tienen dónde ir. ¿Dónde ir? Lo has olvidado. La vida crece entre los matices. Se esconde siempre en lo que no dice.
Vamos a llegar a la 1:30 del mediodía, les vamos a dejar con las noticias nacionales e internacionales, información del mundo del deporte, la información local que volverá a partir de las 14:20. Deporte a partir de las 3:20. Nosotros mañana.
La mañana.
COPE Soria, estar informado.